Que mañana va a ser protagonista de nuestro programa, porque mañana vamos a estar repasando lo que es el año 1973. Y lo queríamos tener no solamente para hablar de su carrera, sino también para hablar de la actualidad, que es la obra que está realizando. Arnaldo André, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia.
Bueno, encantada de tenerte aquí en el programa y esa voz que no, realmente Matías se ríe. Esa voz que ha congelado la sangre de muchas mujeres cuando trabajabas en las novelas. Era una cosa que producía una sensación fatal, ¿no?
Ay, sí. Era época en que había mucha ficción en la televisión, muchas opciones en la televisión argentina. Una época en que todos los actores teníamos posibilidades de trabajar, vivíamos de lo nuestro. Y un público que apoyaba mucho la ficción, le encantaba las historias que los autores escribían y luego nosotros interpretábamos.
Uh-huh. Ahí estás entrando en un terreno dificultoso para la Argentina. Bueno, la Argentina viene con el tema de la ficción y con problemas desde hace rato. En el transcurso de la pandemia, una de las últimas productoras abocada a la tarea de la ficción sufrió un embate tremendo, como es Polka, ¿no?, en la cual vos trabajaste. ¿Cuál pensás que es el destino de la ficción en la Argentina, que en algún momento fue tan prestigiosa, ¿no?
Mira, la ficción en la Argentina, antes de la pandemia, fue perdiendo terreno. La gente no veía tanto, la gente, los productos no se vendían al exterior, pero yo lo he dicho muchas veces y hoy tenemos como ejemplo, cuando de pronto vemos las novelas turcas que tenemos en el prime time y que la gente la ve con que tiene mucho rating. Sí. En la Argentina se dejó de apostar al amor. Sí. Las historias eran historias llevaderas para el momento, tenía que ver con la cotidianidad, con el humor, mucha comedia, cosa que es bien sana, sano eso. A mí me encanta el humor y me encanta la comedia. Pero para la telenovela, el amor tiene que ser el protagonista, el protagonista. El amor tiene que ser la columna vertebral de una historia y eso no se ha hecho últimamente. Se ha hecho muy, muy, muy suavemente, digamos, ¿no? De pronto los temas tenían que ver más con, por ahí, con el humor, como digo, ¿no? Entonces eso hace que la gente no se enganche. La gente la ve, por supuesto, y dice, che, vamos a ver esto. Pero no va a estar pendiente todos los días esperando a las 9, a las 10, del horario que sea, diciendo, no me la quiero perder. Eso sucede hoy día con las novelas turcas. Y yo soy...
¿Sabes que siempre es algo que yo me lo he planteado como columnista, como persona que se ha dedicado a los espectáculos? Siempre decía, el culebrón funciona, pero la pregunta que me hago es, ¿cuándo dejamos nosotros de darnos cuenta de eso? Porque en realidad hemos tenido a Abel Santa Cruz, hemos tenido a Celia Alcántara, hemos tenido a Migré. Digo, hemos tenido escritores de una pluma maravillosa. ¿Por qué no hace, por ejemplo, una remake de alguna obra de Migré?
No lo sé, porque se podía haber hecho perfectamente una adaptación de las obras de Migré. Mismo vos decís, de Celia Alcántara y demás. No he trabajado más que una sola vez con Celia Alcántara, me parece que cuando hicimos, cuando hicimos con Luisa Culioc Amor Gitano, pero después nunca más. Y sí, sin embargo, tengo vivo el recuerdo de Alberto, los libros de Alberto Migré, que podían ser tranquilamente adaptados hoy.
Totalmente.
El problema no es la falta de autores, perdóname. Un día me acuerdo, hice un comentario parecido, te voy a contar una anécdota. Sí. Yo estaba haciendo una novela escrita por Hugo Moser, que se llamaba El Seductor, con Giselle Blondet, una actriz de Puerto Rico. Y yo había hecho unas declaraciones respecto a que faltan autores, algo así, un poco lo que estoy diciendo ahora. Pero tal vez lo sacaron de contexto. Yo no digo que faltan autores, estoy diciendo, antes te dije todo lo contrario, que hay autores, el problema es que faltan ideas. Pero bueno, yo había hecho un comentario y Hugo Moser mandó el libro de que nos tocaba ese día, y en la última página me dedicó, sin nombrarme prácticamente, un capítulo donde decía que dónde fueron a parar, dónde están entonces los autores tradicionales. Es, no es cierto que no hay autores en la Argentina y demás. Bueno, tuve que disculparme con él y decirle que no era eso lo que yo quería decir. Entonces quiero aclarar, sí, claro, bien.
Sí, autores, no, yo lo que creo, Arnaldo, y mientras te escucho, y yo también creo que hay autores, lo que no hay
falta
es criterio.
¿Eh? ¿Perdón?
No, que digo que no hay criterio, porque muchas veces los libros se ven sujetos a los números que arroja la novela, entonces sobre la marcha se va cambiando lo que el autor dijo.
Ese es otro tema.
Y muchas veces...
Ese es otro tema.
Bueno, pero ahí está el tema.
Sí, sí, sí. Pero fundamentalmente, Marcela, fundamentalmente tienen que escribir una historia de amor. Alrededor de esa historia de amor surgen las otras historias, pero la historia de amor es la principal. Yo te digo, hoy soy cautivo de Fuerza de Mujer. Y parece mentira que yo, que conozco todo, los tiros de cámara, cómo habrán hecho esta escena y demás, estoy enganchadísimo con esa historia.
Claro.
Y como no la puedo ver a las 4 de la tarde, la veo por Flow a la noche.
Claro.
Y entonces digo, ¿y qué están contando en esa historia? Una historia de amor imposible, no hay otra cosa. Ese es el código.
Claro. Claro, claro, claro. Mati,
sí, Arnaldo,
estoy acá con Matías Lojo.
Arnaldo, ¿cómo estás? Buen
Hola,
día.
Hola, ¿cómo te va?
Bien, bien. Yo, a mí me gusta, bueno, es Feudale Café, digo, a mí me gusta también cuando la charla transcurre como está transcurriendo entre ustedes en esta cosa casi de café, de dos especialistas o dos personas que tienen una mirada muy cargada de todo esto.
No sé ustedes, pero yo estoy tomando café.
Y está perfecto, y está perfecto. Sí, porque aparte en tiempos de COVID, viste que es el café más que el mate. Yo soy más del mate. Sí. Pero en este caso, bueno, para laburo ahora sale el café y está muy bien.
Seguro.
¿Vos yo me meto también un poco en terreno de la actualidad? ¿Cómo estás llevando el tema de la pandemia? ¿Te vacunaste? ¿Estás pensando?
No, estoy en edad todavía, vivo en la capital.
Sí.
Todavía no, hoy estoy viendo televisión ahora y veo las colas. Ya está un poco más ordenado acá en Cava.
Sí.
Bueno, como lo vivo, como todo el mundo, pero con una... conciencia plena, total, de que hay que cuidarse, hay que usar el barbijo, hay que distanciarse, evitar las reuniones masivas. En el teatro, por ejemplo, nosotros nos cuidamos muchísimo, nosotros tenemos funciones de viernes a domingos. Todos los viernes llegamos y tenemos que hisoparnos, o sea, tenemos el resultado de nuestro hisopado ahí a los 20 minutos. Cuidamos al público.
Qué loco eso, ¿no? Porque hisoparse, sí. ¿Cómo cambió ahora de repente? Yo me hisopé 5 veces por contacto estrecho, hasta ahora no he tenido, pero digo,
gracias a Dios.
Uno se va acostumbrando a algo que es recontra molesto, ¿no? Pero
sí,
bueno.
Pero a todo, pero mira, te cuento, y volviendo al teatro,
sí.
Yo cuando me convocaron, cuando Alberto Raimundo, el productor, me convocó, dije, bueno, sí, yo tenía ganas de salir de mi casa, tenía ganas de hacer teatro, tenía ganas de trabajar. Entonces yo decía, pero ¿quién va a ir al teatro? ¿Cómo va a ser la cuestión? Y entonces te digo, hasta el día de hoy, yo no miro al público, solamente cuando el saludo, y de pronto cuando el saludo los veo a todos ahí
con barbijos.
separados con sus barbijos, y se pasaron una hora y media riéndose, aplaudiendo, y es un acto de amor y un acto que tiene que ver con la cultura, cultura de este país bendito, que ama el teatro y la gente está acostumbrada a ir al teatro y aún en esta época dice, yo voy, porque además lo sabe por los medios, que hay un protocolo que se cuida y la gente va a ser muy bien cuidada.
Claro, claro.
Yo me pregunto, ¿cómo los ves? ¿Los ves dentro del teatro contenidos, con miedo? Porque muchas veces se habla sobre el tema
para
de la ausencia del público y se ve que es miedo.
Mira, ¿no? te digo lo siguiente, cuando empezamos yo dije, bueno, salimos a la calle, termino la función, salimos a la calle, no va a haber un alma. Todo lo contrario, hay gente que espera y quiere fotos, por supuesto, todos siguen con sus barbijos, y las fotos nos acercamos, pero no hay abrazos, pero la gente entusiasmada, así que no los veo con miedo, para nada.
Bueno, eso es bueno.
Recién lo charlábamos, Marce,
sí,
pero recién lo charlábamos con Feudale acá, respecto al tema de vacunas y demás, que había un dirigente político que decía que era la enfermedad era psicosomática y demás. Vos tenés ganas de vacunarte, ¿cómo estás con la situación? Más allá de que no des en la edad todavía, estando en Ciudad de Buenos Aires y demás, ¿estás ansioso porque te vacunen? ¿Te da lo mismo?
Cuando llegue el momento lo haré. Yo, de hecho, me cuido mucho todos los años, me vacuno contra la gripe. Sí. Seguramente ya en estos días, ya sería la época, voy a consultar con mi médico. Pero llegado el momento de inscribirme, por supuesto me voy a vacunar, yo y toda mi familia, ¿no? Sí, por supuesto, no estoy en desacuerdo para nada. Es lo que se hace, lo que hace todo el mundo, en todas partes del mundo. Y por supuesto, lo único que ruego es que aparezcan más vacunas, que haya un orden para que todo el mundo tenga derecho a esa vacuna.
Te voy a retrotraer al pasado, Arnaldo André. Yo era muy chica, pues yo soy muy poquito más joven que vos. Pero me acuerdo que cuando hicieron Pobre Diabla, al año siguiente, la pasaban a la tarde. Yo no la había visto los viernes, porque a mí a los viernes a las 10 de la noche, que eran los viernes, no me dejaban
ver
la
televisión. Los viernes,
viernes a las 10 de la noche. Entonces al año siguiente la pasaron a la tarde. ¿Vos te acordás de eso? Y yo la vi a la tarde. No solamente me enamoré de vos, sino que me enamoré de la China Zorrilla, me enamoré de la historia, de todo me enamoré. Entonces yo quería, ayer estaba armando el programa para hablar del año 1973 y pensaba, ¿cómo lo habrán tomado los protagonistas en aquel entonces ese éxito tan rotundo, no? Porque las obras de Migré, una tras otra, triunfaban. ¿Cómo lo tomaste vos como protagonista principal?
Bueno, debo decirte que fue la primera novela que yo protagonicé. Las otras había coprotagonizado, unas cositas que he hecho, pero esta fue la más importante, la primera de todas, y fue una enorme alegría notar que el público inmediatamente se enganchó con la novela y notar lo que pasaba en la calle, porque la calle es lo que medía, salir a la calle y que de pronto todo el mundo diga, la novela, qué bueno, qué va a pasar, y ese entusiasmo que había en el público no lo podíamos creer, pero yo siempre he sido respetuoso de los colegas y de los profesionales, y yo siempre pensaba que el éxito era de Alberto Migré, porque él venía haciendo éxitos, y entonces era como que era una garantía el hecho que él te llamara, te convocara y te dijera, vas a protagonizar esta novela. Vos sabías que eso ya iba a funcionar, y así fue, la historia lo dice. Todas las cosas que él ha hecho funcionó, salvo una que yo la hice con Solita al año siguiente, y que por un problema político, cuando estatizaron los canales, porque fue cuando Perón...
Perón estatiza los canales.
Se hizo cargo de los canales. Entonces Alberto tenía dos novelas, una con Satur y una con Solita y conmigo, y la de Satur estaba vendida a una empresa de vinos, pero le exigieron a Migré que renunciara a una de las novelas. Y bueno, fue la nuestra, y nuestra novela, me acuerdo porque todavía me lo comentan, tuvo nada más que 66 capítulos, o sea, funcionó algo así como 3 meses, creo. Pero iba muy bien, muy bien, una historia maravillosa. Mi hombre sin noche.
Muy lindo título. Sí, ahora decime, ¿cómo era laburar para Migré, no? Porque uno dice, el tipo no solamente contaba historias que tenían que ver con la vida cotidiana, sino que a veces se metía con historias duras como la de Piel Naranja, ¿no? Que yo recuerdo, vos eras el protagonista con Marilina Ross, y recuerdo el final tan trágico que nos sorprendió a todos, ¿no?
Mira, él era, primero que era un amante del género, lo defendía, y era un defensor de la palabra. Él escribía con términos, si de pronto el que se expresaba era uno muy de barrio, él sabía cómo hacerlo. Pero cuando de pronto hablábamos los adultos y hablábamos de del amor o de la vida, él tenía una manera muy especial de decirlo, de contarlo, y nosotros, actores, aprendíamos ese texto. A veces nos costaba porque era la época en que de pronto los protagonistas hablaban mucho. Entonces era un texto largo, por ahí es que existía, por supuesto, el diálogo que era como picado, y entonces era más fácil memorizarlo, hablas vos, hablo yo. Pero él era muy exigente en cuanto a eso, porque además se justificaba su exigencia, porque escribía, le costaba muchísimo escribir, y había que respetar eso. Y después estaba en todos los detalles, en la música. Él ponía en el momento que tenía que ir la música, y muchas veces hablaba con él, musicalizador, para decirle, mira, a mí me parece que acá debería ir tal cosa, tal tema, tal acorde y demás, y sugería algún título, ¿no? Y después lo que tenía era algo maravilloso, maravilloso para todos nosotros, es que era un hombre constante con sus actores. Él, si vos le gustabas tu trabajo, al año siguiente te iba a llamar. Yo no estoy hablando del protagonista, de los protagonistas, que era por ahí era
no, no, sí, no, si se repetían las figuras de la reparto, China, de Susi Kent.
Le daba el trabajo porque sabía que le rendía, sabía que le iba a hacer los tonos, las transiciones que él pedía. Así que bueno, y además, en cuanto a los temas, como dijiste vos antes, sí, se metió de pronto en el caso mío de Piel Naranja, cuando todavía estábamos en plena dictadura, no sé si dictadura o época del peronismo todavía, cuando te dije que, cuando todavía los canales estaban manejados por el peronismo, él se metió en el tema del triángulo, en el tema de pronto que un matrimonio tuviera uno de ellos, en el caso de la mujer, tuviera una relación con otro, con un tercero. Ese es un tema que no se había abordado en la televisión en los últimos años, no sé, 10 años creo. Y después ese final trágico que nada tenía que ver con los códigos, yo hablé antes de los códigos, él rompió los códigos, no tuvo nada que ver ese final con los códigos de la telenovela, y inclusive hoy día yo no me acuerdo de haber visto alguna historia o haber oído una historia de ficción en la telenovela que de pronto tuviese un final trágico.
Perdón, no es spoiler ya, porque creo que han pasado algunos años. ¿Qué pasa en el final? Pues yo no, la verdad que no la vi, perdón, pero...
No te lo puedo contar.
¿No? No se lo cuentes.
Bueno,
no,
la tengo que ver entera. La veo completa, ojo, que debe estar en algún lado para verla.
No, sí, está buena, pero se ha hablado mucho de esto, ¿eh?
¿Sí?
Sí, se habló mucho.
¿Y por qué ese final, Arnaldo? ¿Por qué? ¿Vos pensás por qué fue, digamos? Porque me decís que era histórico, que quebró con las reglas del... ¿Pero por qué?
En realidad fue una decisión de él, pero fue una idea mía.
Ah, mira.
Fue una idea mía porque yo siempre fui un rebelde. Digo, no, esto lo tenemos que hacer así, esto lo tenemos que hacer así. Y yo, en realidad, me encantaba hacer telenovela, pero yo quería hacer otra cosa. Yo quería hacer programas unitarios, algo que saliese, no una vez por semana, porque Piel Naranja salía una vez por semana, digo, otro contenido. Había otros autores que hacían otra cosa, y yo decía, bueno, yo el día de mañana quiero hacer esto, un David Stivel que me llame, o quiero hacer cine. Pero entonces, hablando así con Alberto, le digo, Alberto, ¿por qué las novelas tienen que terminar siempre en el altar? Le digo, y en este caso, ya exigiendo la imposibilidad de que esta pareja se una, digo, ¿por qué no sé un final en que nos morimos los dos, Marina y yo? Dijo, no, el público no me lo va a perdonar, ta. Se ve que lo fue pensando, y un día nos sorprendió con ese final. Y efectivamente el público no se lo perdonó porque él luego contaba que le decían de todo en la calle.
Claro, claro.
Hasta asesino le llegaron a gritar.
¡No!
Sí, fue tremendo. Rossi era el que mataba a Marilina, ¿no?
Raúl Rossi.
A los dos.
Claro. Un femicidio en ese momento, o sea, nada.
¿Cómo?
Un femicidio en la década del 70, o sea, estaba más adelante de todo lo que iba a suceder.
Sí. Él mata a los dos, a la pareja, y luego, como él era una persona que sufría del corazón, esa emoción, ese golpe hizo que de pronto sufriera un ataque y muere también. O sea que morimos los tres.
Mueren los tres.
Sí, para una obra para una novela neta, en aquella época, ese final era una tragedia. Bueno, tragedia, Arnaldo, estás haciendo en el teatro Lola Membrives Mentiras Inteligentes, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Bien?
Muy bien, junto a Marta González. El viernes, que es nuestra primera función de esta semana, debuta Cristian Sancho. Ahí se está desnudando por los pasillos.
Sí.
No, digo porque...
Lo bien que hace, ¿no?
Lo bien que hace. Porque la primera escena que tenemos juntos es en el vestuario de un gimnasio. Entonces, siempre hay uno como que suelto de ropa aparece el personaje de Willy. Así que bueno, lo van a ver, van a las chicas que lo van a ver a él de cuerpo entero. No digo desnudo de cuerpo entero, pero digo, lo van a ver de cuerpo entero ya. Después, que estoy con Lula Rosenthal, una excelente actriz, con Valeria Ambrosio como directora, y estamos ahí, como te dije, en el Lola Membrives con Mentiras Inteligentes de Villa Mesa Domingos a las 21 horas.
Una sola función.
Una sola función, sí.
¿Cómo saca la entrada la gente?
uy, ahí me matás porque creo que hay maneras de, pero yo nunca lo hemos
electrónica, demostrado. Pero que no vayan sí. A, seguramente se lo van a encontrar en algún lugar en internet, pero electrónico sí. Siempre.
Electrónico, sí.
Ah, bueno,
y por eso, boletería supongo que también.
Sí. No, porque preguntaba porque no sabía si las boleterías estaban habilitadas, porque en un momento estuvieron prohibidas las boleterías para que la gente no hiciera cola.
Ah, no lo sé, de verdad, no lo sé.
Bueno, lo averiguo, no te hagas problemas. Bueno, Arnaldo, un placer haberte tenido en el programa.
Gracias a ustedes, un cariño grande para todos ustedes allí en la cabina y para todo el público.
Un abrazo inmenso, hasta la próxima.
Adiós.
Bueno, un placer realmente charlar con Arnaldo. André, a mí me encanta, yo lo adoro. Para mí era el actor de novela por excelencia. Mirá que estaba...